La semana pasada llegamos, por así decirlo, al final de ese imaginario viaje. Llegamos al samadhi perfecto, a la iluminación misma. Si consideramos que o imaginamos que hemos hecho este recorrido en términos de perfeccionar y llegar a la plenitud de cada etapa, que obviamente no es así para nosotros, ¿no? Sin embargo, hemos concluido un viaje de alguna manera, ¿no? Y me gustaría un poco terminarlo como empezamos. Empezamos, si no recuerdo mal, o en algún momento de los primeros días, de las primeras charlas, estábamos hablando de ese famoso poema de Cavafis que se llama El viaje a Ítaca, ¿no? En el que el poeta dice que el destino es una mera excusa, ¿no? Ítaca como destino es una mera excusa, es algo que te anima a emprender el viaje. Y que es el viaje mismo el que se convierte en el propósito de nuestro movimiento, ¿no? Es el viaje mismo en el que nos transforma, ¿no? Y así pasa también con el noble camino octuple, ¿no? En realidad, en la tradición budista no hay una meta a la que llegamos tal y como somos y en la que conseguimos morar en plenitud y felicidad y alegría, ¿no? Sino que toda la tradición budista consiste en transformarnos, ¿no? Y diría más, no solamente en transformarnos, sino casi como en redescubrirnos, redescubrir quién podemos ser verdaderamente o quiénes somos verdaderamente, ¿no? Porque podemos transformarnos en este sentido de sabiduría, de amabilidad, de compasión infalible, de energía completamente disponible. Podemos hacerlo porque la posibilidad subyace dentro de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Está en nuestra mente. Y esto es lo que hace verdaderamente posible esa transformación, ¿no? Pero claro, que exista la posibilidad dentro de cada ser es importante, es fundamental para que exista la transformación, pero no es la única cosa que debe de existir. Debe de existir nuestra voluntad de descubrir ese potencial y de actualizarlo, ¿no? Y de esto es de lo que habla el noble camino óctuple y en realidad es de esto de lo que habla toda la tradición budista, ¿no? El budismo se conoce en el mundo entero como una religión, ¿no? Pero bueno, no tiene la oferta tradicional de las religiones, ¿no? Lo que propone verdaderamente. Y bueno, nada más que echemos un pequeño vistazo a este noble camino óctuple, es bastante distinto, ¿no? La primera propuesta que encontramos al empezar este curso fue la suma importancia de que tú como individuo revises tu visión de la existencia, revises las cosas que crees que son la vida, ¿no? Lo que crees que eres tú mismo. Por supuesto, el Buda te hace una propuesta, ¿no? Sobre la propia visión que él tiene, que ha tenido a través de su experiencia de despertar, de iluminarse, de lo que es la iluminación, de lo que eres tú en potencia y puedes alcanzar, ¿no? El Buda te dice que lo mismo que él ha realizado, tú lo puedes realizar, que lo mismo que él ha cambiado, tú lo puedes cambiar, que puedes alcanzar el mismo estado que él alcanzó, ¿no? Y te da unas pautas, ¿no? Y el punto de partida es la visión que tenemos de nosotros mismos, la visión que tenemos de la existencia, porque bueno, esto siempre puede estimularnos para emprender un viaje, para seguir nuestra intuición, para seguir una aspiración, o puede, en vez de estimularnos, esta visión de la existencia puede bloquearnos, puede detenernos, puede hacernos conformistas. O puede hacernos casi destructivos también, ¿no? Rebelarnos contra lo que está pasando y volvernos destructivos, ¿no? Entonces es muy importante para poder llegar a aquel puerto en el que nos encontramos nuevos y transformados, es muy importante una visión inicial, ¿no? Una experiencia inicial, una intuición inicial, ¿no? Y vimos que esa intuición inicial surge según, pues, de muy distintas maneras según los individuos. A veces surge de una desgracia, ¿no? O a veces surge porque somos individuos inconformistas, descontentos, A veces surge de esas cosas que no queremos experimentar precisamente, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos está indicando que debemos mirar las cosas con un poquito más de detenimiento de lo que solemos hacerlo, ¿no? Porque muchas veces nuestra visión de la existencia nos está diciendo que aspiremos a una vida que se acomoda, que se detiene, que tienes todo lo que has anhelado conseguir o lo que socialmente se supone que debes de conseguir, atarlo, bien atarlo y que no se mueva nada, ¿no? Y conseguimos y consideramos algo muy negativo, pues, no sé, esos eventos que nos pasan en la vida y que, sin embargo, a veces son una sacudida que nos llevan a emprender el viaje, ¿no? A emprender este viaje de transformación. Entonces, esta primera etapa tiene muchos niveles de relevancia, ¿no? Ahí están los apuntes, ahí está el libro de Sangharasita, todos los textos a los que podéis volver una y otra vez, ¿no? Pero lo que me gustaría remarcar hoy es que miremos nuestra vida con un poquito más de cuidado de la que lo miramos normalmente. Que empecemos a distinguir cuál es nuestra visión y si realmente esa visión de la existencia la hemos puesto a prueba o son cosas que creemos y no sabemos por qué. O si ni siquiera es nuestra propia visión, sino que nos ha venido dada por la familia, la cultura, el tiempo en que hemos nacido, ¿no? Que lo revisemos. Que revisemos también y que miremos con cuidado qué es lo que esperamos que pase con nuestra vida, porque a veces lo que estamos esperando que pase en nuestra vida casi es lo menos deseable, ¿no? Casi es importante, es bueno y es necesario que seamos seres vivos con inquietudes, con intuiciones, con ganas de seguir evolucionando, de cambiar, de seguir descubriéndonos, y no seres humanos bien acomodaditos, conformistas y amoldados. Entonces, en esta primera etapa es importante mirarnos con nuevos ojos y no juzgar demasiado rápido lo que nos pasa, como que qué mal, ¿no? Yo soy el tonto de mi casa, el torpe, el que tiene mal carácter, todo me pasa a mí. Porque muchas veces ahí está la semilla que puede abrirnos un poco los ojos y empezar un viaje, ¿no? Un viaje que, como también dijimos las primeras semanas, a donde nos lleva es alejarnos del sufrimiento. Esto es bastante importante porque, de alguna forma, el Buda decía, solo enseño el sufrimiento, sus causas y cómo alejarnos de él, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. Por supuesto, mientras somos seres humanos y tenemos un cuerpo, hay un tipo de sufrimiento al que estamos sujetos, ¿no? Tienes un cuerpo y el cuerpo te va a doler antes o después, ¿no? También vamos a sentir dolor por las pérdidas, porque los otros seres con los que nos relacionamos y también tienen un cuerpo se enferman, se mueren, ¿no? Y todas estas cosas, te ilumines o no te ilumines, vas a seguir experimentándolas si tienes un cuerpo. Me gusta mucho leer textos antiguos de la tradición budista, porque a veces aparecen dos frases que son muy relevantes para saber quién era un Buda, ¿no? Simplemente diciendo el Buda a alguno de sus discípulos, enseña tú que me duele la espalda, ¿no? Entonces, un Buda está sujeto a todo este tipo de cosas, ¿no? No es este el sufrimiento del que el Dharma nos aleja. Nos aleja del sufrimiento que añadimos a esta vida por nuestra ignorancia, ¿no? Por no entender exactamente qué es la existencia, ¿no? Y sin embargo estar atados y sujetos a esa existencia y a sus condicionamientos, sujeto a la enfermedad, sujeto a la muerte, y todo esto conlleva un tipo de sufrimiento que fundamentalmente lo origina la ignorancia de qué es la existencia. Y el budismo nos ayuda a despejar esa ignorancia y a tener una conciencia más clara y penetrante, penetra la realidad de la existencia. Y por lo tanto el sufrimiento que es originado por la existencia se disuelve. Se disuelve también el sufrimiento que es originado por la avidez, y la avidez es una consecuencia de nuestra ignorancia. En nuestra ignorancia pensamos que si tengo y tengo y tengo y guardo y consigo y me pertrecho, me resguardo del sufrimiento. Y sin embargo esto viene a ocasionar mucho más sufrimiento del que una vida sencilla podría traernos. También en textos antiguos he leído hace poco un sutra que me gustaba mucho. Es que parece que había un monje que andaba por ahí por la selva diciendo en voz muy alta, ¡qué felicidad, qué felicidad! Y bueno, simplemente era un mendigo, era un monje como todos los monjes que mendigaba su comida y dormía al raso, ¿no? Y constantemente expresaba con mucho énfasis, ¡qué felicidad, qué felicidad! Y los otros monjes fueron a decirle al Buda, mira, no sé qué pasa a este hombre, ¿no? Anda gritando, ¡qué felicidad, qué felicidad! Y el Buda fue a preguntarle, ¿no? Y entonces este monje le dice, bueno, pues yo antes era un rico comerciante, ¿sí? Y tenía apostados guardias a la puerta de mis palacios, y tenía apostados guardias a las afueras de mis propiedades, y tenía apostados guardias a las afueras de la ciudad, y tenía apostados guardias en las fronteras de mi, pues no sé, de su territorio, ¿no? Y sin embargo, nunca estaba tranquilo. Y ahora vivo aquí, en la selva, medito, mendigo mi comida y estoy plenamente feliz, ¿no? Entonces, la avidez ocasiona profundo sufrimiento. La ponemos en marcha por ignorancia y pensando que esto nos va a dar la satisfacción última. Sin embargo, después no encontramos el punto en dejar de poner guardias para protegernos a nosotros mismos, nuestro estatus, nuestras posesiones, ¿no? Ese es otro sufrimiento que el camino del Dharma, del que el camino del Dharma nos libera, ¿no? Y otro de los movimientos que ocasiona la ignorancia es el odio o el rechazo, ¿no? En cualquiera de sus expresiones, ¿no? Bajo nuestra ignorancia pensamos, si aparto de mí esto, y aparto de mí esto, y aparto de mí esto, y este se va de mi vida, y esto ya no existe, por fin estaré bien, ¿no? Y esto se vuelve un carbón encendido, ¿no? Entre nuestras manos, un carbón encendido en nuestro corazón. Nos hace profundamente infelices, nos causa dolor, el enfado, el odio y el rechazo que estamos experimentando por querer apartar las cosas que nos dan miedo, sí, que parece que nos proporcionan malestar en esta vida, a su vez nos proporciona mucho más sufrimiento, ¿no? Entonces, este es el sufrimiento que el Dharma nos ayuda a alejar de nosotros, el que provoca el enfado, el que provoca el rechazo. Que no es efectivo, a nosotros nos parece muy efectivo, ¿no? Constantemente podemos estar en cualquier reunión o en cualquier círculo pensando, ah, si simplemente este no viniese más, qué contento estaría yo. Y por una de aquellas, este no vuelve nunca más. Y antes de que nos demos cuenta, ha aparecido otro con el que tienes la misma experiencia. Si solamente este no estuviese aquí, yo estaría bien, ¿no? Nunca estás bien en la medida de que tu bienestar lo estás apoyando en una emoción de rechazo. Si esto se va, ¿no? Si consigo esto. Todo eso está cimentado en la ignorancia. Y son las causas del sufrimiento. Y el budismo y el noble camino octuple nos enseña a alejarnos del sufrimiento. Primero que nada, abriendo tu conciencia, mirando de verdad y dándote cuenta, ¿por qué no puedo estar bien porque esté aquí? ¿Qué es lo que realmente me impide estar bien? ¿Qué tengo dentro? Una emoción negativa, torpe, dañina en sí misma. En sí misma un carbón ardiendo. Me gusta mucho esta enseñanza del Dharma en la que compara el enfado, el odio, el rechazo con un carbón ardiendo. Nuestra intención es coger ese carbón y como me estás molestando, te lo lanzo y te doy una buena lección, ¿no? Y así aprendes. Y a veces pasa, ¿no? A veces pasa que hay alguien haciendo algo mal o alguien que simplemente te está molestando y con nuestro enfado le damos una lección y el otro aprende. A veces pasa. Lo que pasa siempre, 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 siempre es que tú te quemas. Porque cuando coges un carbón ardiendo entre tus manos, y eso es lo que es el enfado, tú te quemas. Y después ya no importa si el otro ha aprendido la lección o no ha aprendido la lección, ¿no? Tú sales herido. Y eso es lo que es el enfado y el rechazo y el enojo y la ira y el odio, en definitiva, ¿no? Producto de nuestra ignorancia y causa del sufrimiento. Entonces, hemos de mirar bien las cosas, nuestra propia avidez, nuestra propia ignorancia, nuestro propio rechazo, ¿no? Asumirlos como propios y a la vez comprender que somos algo más, ¿no? Y emprender ese viaje en pos, en búsqueda de, bueno, de un sitio en donde lo que somos pueda florecer, un sitio imaginario, por supuesto. Pero todo esto movido simplemente en el terreno del concepto, de lo intelectual, no nos lleva muy lejos. Nos lleva tal vez a algunas buenas charlas, con unos buenos amigos o cosas así, pero no mucho más, ¿no? Todo eso tiene que bajar a la emoción, ¿no? Tiene que realmente tocar tu corazón y tiene que realmente ponerse a trabajar dentro de tu corazón, ¿no? Y a desarrollar en nuestro corazón esos ideales que nos han inspirado, ¿no?, a algún nivel. Y vimos la emoción perfecta, ¿no?, y vimos la importancia de bajar todas nuestras aspiraciones en la vida al corazón, ¿no?, y practicar la generosidad, que es que nos, la generosidad, que es un acto tan sencillo, en realidad nos conecta con la verdadera naturaleza de la existencia, ¿no? Esto parece muy extraño, piensas, bueno, pues simplemente das algo que tiene esto que ver con palabras tan rimbombantes como la verdadera naturaleza de la existencia. Pues todo, tiene que ver todo, porque la verdadera naturaleza de la existencia, según la visión del Buda y mi modesto y pequeño acercamiento después de mis años de práctica, la verdadera naturaleza de la existencia es una en la que dice que no hay nada en este mundo, no hay nada existiendo independiente y separado. Nada, nada es una isla. Todo lo que existe, existe en interdependencia y en interconexión. Solo así es posible la existencia, también la mía, también la de cada uno de vosotros. Existís porque todo lo demás a vuestro alrededor ha creado las condiciones para que podáis existir. Existís profundamente conectados con todo lo demás en interconexión, en interdependencia. Entonces, de esta manera, esta visión que solemos tener del yo y de lo otro es una ilusión, es pura ignorancia, ¿no? Yo, bueno, efectivamente soy distinto a ti, pero a la vez estoy profundamente interconectada e interdependiente. Lo que pasa a ti, me pasa a mí. Lo que me pasa a mí, tiene efecto en ti. Otro poeta escribió algo que a mí me inspira bastante con respecto a esto que estoy intentando decir de la interconexión y la interdependencia, ¿no? Era un poeta alemán que se llamaba Goethe. Y hablaba sobre ese florecimiento del nazismo en Alemania, ¿no? Bueno, el poema viene a decir algo así como, primero fueron a por los judíos, pero como yo no era judío, pues no tuve de qué preocuparme. Después fueron a por los gitanos, pero como yo no era gitano, pensé que no pasaba nada, ¿no? Después fueron a por los homosexuales, pero yo tampoco era homosexual y no vi la necesidad de hacer nada. Finalmente vinieron a por mí y entonces ya no había nada que hacer. Entonces, realmente muchas veces pensamos, esto no tiene nada que ver conmigo, esto no soy yo, esto es lo otro, ¿no? Pero con una mirada más profunda de la existencia, finalmente vienen a por ti, ¿no? Entonces la interconexión es profunda y verdadera. Y la generosidad trabaja en esa misma línea, ¿no? Trabaja en la línea en que si eres generoso estás cada vez menos y menos separado. También la tradición budista dice, bueno, es posible que no puedas desarrollar mucha sabiduría. Es posible que incluso que tal vez no puedas meditar. Siempre, siempre puedes ser generoso. Y si eres generoso, estás en el camino. Estás en este camino de transformación. Y es precisamente por esto, ¿no? Porque trabaja de forma muy pragmática y muy directa con la interconexión, ¿no? La rompemos mínimamente. Veíamos cuando estábamos viendo la emoción perfecta como la generosidad dentro de la tradición budista es muy valorada y además hay como una jerarquía muy estructurada de qué puedes dar y cómo puedes dar, ¿no? Y por supuesto el primer escalón es que puedes dar lo que te sobra, ¿no? Esto ya es importante. La mayoría, la inmensa mayoría de seres humanos ni siquiera están dispuestos a dar lo que les sobra, ¿no? Tenemos las casas atestadas. Puedes ir más allá y compartir lo que tienes. Pero además no solamente se trata de cosas materiales, ¿no? Se trata de ti mismo. Entonces puedes dar tu atención, puedes dar tu tiempo, puedes compartir tus valores, puedes compartir tu cultura, lo que sabes, ¿no? Enseñar a otros, ¿no? Ayudar a otros a que abran su universo. Puedes infundir valor, puedes dar valentía, que dentro de esa jerarquía de Dana es una de las cosas más altas, ¿no? Y me gusta mucho, ¿no? Así eres generoso. No eres generoso cuando, sabes, muchas veces tú estás aquí y que otros se muevan, avancen, cambien, te resistes bastante. Ay, no hagas eso, ay, no vayas, ay, no viajes, ay, no. Siempre con temor, siempre con limitaciones, ¿no? Es muy importante animar a la gente. Pues sí, anímate. Puedes hacerlo. Yo te veo capaz de terminar eso que quieres empezar. Te veo capaz de ese nuevo trabajo. Te veo capaz de hacer cualquier cosa que quieras hacer. Es muy importante que unos seres nos demos eso a otros, ¿no? Eso es la generosidad. Y así vamos cortando la separación, vamos cortando la envidia, vamos cortando esos miedos de que si tú tienes todo lo que quieres, ¿qué va a ser de mí? Como si el universo tuviera una limitación de bondades a ser repartidas, ¿no? La generosidad nos abre el corazón, nos abre la mente y nos pone en línea con la realidad. Por supuesto, podemos seguir hablando con respecto a la emoción correcta, que es lo que estamos cultivando, de otras muchas cualidades, de metta, de mudita, de alegrarnos del bien de los demás, de otras muchas cualidades. Pero basta, en realidad, con mencionar la generosidad para entender un poco cuál es la propuesta del noble camino octuple y del Buda, ¿no? Y el noble camino octuple sigue proponiendo puertos en este viaje, puertos en los que debemos pararnos, ¿no? Y otro puerto que nos sugiere en el que debemos pararnos es en el de nuestro habla, ¿no? ¿Cuánto afecta nuestro habla? No voy a decir al mundo, que por supuesto, sino a nosotros mismos, ¿no? Nos puede poner en estados mentales muy torpes, nos puede bloquear la energía. Prueba a meditar después de haber tenido una de esas charlas en las que se está criticando a alguien, ¿no? Con razón o sin ella, pero estás ahí diciendo, y sí, mira lo que ha dicho, mira lo que ha hecho, es que es como es que es torpe, es que no sé qué, es que... Prueba de después, tras una charla así, a sentarte a meditar y verás cómo está tu mente, ¿no? El habla y sus consecuencias, ¿no? Él habla como casi lo mejor y lo peor, ¿no? En la medida en que dirijamos en una dirección o en otra. Ese es otro puerto en donde el budismo aconseja pararnos, ¿no? Hacernos responsable de nuestro habla y cambiarlo. Y por supuesto, nuestras acciones volitivas. Eres dueño de tus acciones volitivas. Y lo más importante es lo que hay detrás de ellas. ¿Cuál es el estado mental que hay detrás de tus acciones? Si es un estado mental. Porque esto no es un camino de apariencias, no tienes que aparentar nada, dar la limosna a la salida del templo, ¿no? Ni aparentar ser muy pío y venir a hacer rituales todos los sábados. No, no tienes que aparentar nada, esto realmente es preocuparte por tus estados mentales, ¿no? Entonces tus actos se tienen que corresponder con tus estados mentales. Y si tus actos se corresponden con estados mentales de claridad, de meta, con estados mentales de un poquito de altruismo, tus acciones van en el buen camino. Pero si detrás de tus acciones, por muy aparentes que sean, hay un estado mental de enojo, hay un estado mental de avidez, de, no sé, voy a ser el mejor budista de todo este centro budista, pues la verdad es que es una acción bastante torpe, ¿no? Y los actos de la voluntad nos transforman, nos van moldeando. Y es muy importante estar atentos a qué estados mentales hay por detrás de nuestros actos de la voluntad, ¿no? Ese es otro puerto en el que pararnos, ¿no? Así como el puerto del esfuerzo, ¿no? Entendiendo que, como decía antes, es muy importante tener un destello, una intuición, una visión de a dónde quieres ir. Después hay que aplicar el esfuerzo, ¿no? Y vimos que había que aplicar el esfuerzo a todas y cada una de las etapas. Pero fundamentalmente hay que aplicar un esfuerzo para que nuestros estados mentales vayan en la buena dirección. Cultivar estados mentales hábiles, conservar los estados mentales hábiles que ya hemos cultivado, prevenir que surjan estados mentales torpes, e intentar quitarnos de encima los estados mentales torpes que ya tenemos. Así es un ser humano. Un ser humano es como es, en el centro de sí mismo, tiene la ignorancia, un cierto nivel de ignorancia al menos, y estos dos elementos que la ignorancia pone en marcha, que es el rechazo y la avidez, ¿no? Entonces, ni siquiera cuando estamos trabajando con la ética es muy interesante la culpabilidad irracional, ¿no? La culpabilidad irracional en sí misma es torpe. Entonces es importante trabajar con los principios éticos de una manera sana, ¿no? No estamos buscando darnos golpes de pecho ni seguir reglas fijas, ¿no? Estamos buscando un camino de desarrollo humano y espiritual, ¿no? De tomar responsabilidad y de intentar ser cada vez más creativos, más libres, más generosos, más amorosos. Entonces, no es una ética de buenas intenciones, es una ética de aplicar un poco más de sabiduría, un poco más de responsabilidad, un poco más de claridad. Y bueno, el noble camino octuple no solo propone transformación individual, sino que también nos habla de nuestro efecto en el mundo. Habla de una manera muy sencilla, habla simplemente en términos del efecto que tenemos en el mundo cuando estamos generando nuestros recursos para mantenernos, ¿no? Y vimos que se podía ampliar mucho más, ¿no? Pero al menos podemos tomar esa responsabilidad, ¿no? De que no vivas en base de la explotación de nadie, ¿no? No vivas en base del sufrimiento de nadie, de la mala suerte de nadie, de la esclavitud de nadie, ¿no? Que no sean esas tus fuentes de subsistencia, ¿no? Y que te preocupes también por el mundo, ¿no? El desarrollo espiritual es individual, ¿no? Pero como estamos interconectados, en la medida que vivamos en una sociedad positiva, creativa, será mucho más fácil para los individuos desarrollarse, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad afectar positivamente al mundo en el que vivimos, ¿no? El viaje seguía por la atención consciente, que a mí me parece una propuesta maravillosa de tanto del noble camino octuple como de todas las enseñanzas budistas. Pon atención a todo lo que hay alrededor, a las cosas, a ti mismo, en toda tu dimensión, a lo demás, incluso al cielo azul. Y uso el cielo azul como una metáfora de la realidad, ¿no? De otros niveles de posibilidades, ¿no? Otros niveles de existencia, no solo la realidad más básica y más estrecha. Pon atención en esas cosas, porque solo por poner atención y conciencia, la calidad de tu vida mejora, ¿no? Mejora cuando eres consciente de lo que hay alrededor, de los otros, de ti mismo, de las cosas, y desde luego va a mejorar cuando seas consciente del potencial de la existencia misma y del potencial de ti mismo, ¿no? como ser. Y bueno, el último puerto de este viaje era la meditación, ¿no? El samadhi, si es que ya has llegado plenamente transformado, ¿no? Entonces, en esa última etapa, morabas, todo tu ser moraba en un nuevo estado de conciencia, se establecía firmemente en un nuevo estado de conciencia. Para nosotros es la práctica de la meditación, descubrir dentro de la meditación nuevos niveles de conciencia, que también se pueden descubrir fuera, pero que incorporando una meditación sistemática podemos cultivarlos y acceder a ellos pues con frecuencia y con regularidad. No esperemos a estar delante de una obra de arte impactante para abrir nuestra conciencia, o de un momento especial de la existencia o de la naturaleza para que nuestra conciencia se revele de manera más profunda y más plena. Si meditamos, podemos tener acceso a esos estados de conciencia que te dan una perspectiva de ti mismo nueva y diferente, que nos pueden ayudar a profundizar muchísimo la visión inicial y a que todas las etapas se vayan retroalimentando, ¿no? A mí esta propuesta del Dharma me parece una aventura preciosa. Generalmente, en la mayoría de cursos en los que enseño el Dharma, suelo escuchar lo que yo llamo un mantra, y que la gente dice, pero es muy difícil, ¿no? Y me gusta contrarrestar bastante eso. No digo que sea fácil. Lo que digo es que es bueno, es bonito y es posible. Entonces, ¿qué importancia tiene que sea difícil o que no lo sea, ¿no? Es bueno, es bonito y es posible, ¿no? Y lo que también digo es que, vale, es posible que sea muy difícil, pero no creo que sea menos difícil que mantener nuestro estatus, por ejemplo. Aquellas personas que tienen un estatus profesional, por ejemplo, saben lo difícil que es mantener un estatus profesional. Es horrible, ¿no? Complicadísimo, ¿no? O sea, no creo que la práctica del Dharma sea más difícil que mantener un estatus profesional. Y trabajamos mucho para mantenerlo. No creo que la práctica del Dharma sea más difícil que mantenernos como nos gusta mantenernos, jóvenes, esbeltos, ¿no? Es que también... todos sabemos, yo por lo menos sé lo difícil que es. Entonces, en realidad, la práctica del Dharma no es fácil, pero no es más difícil que la no práctica del Dharma. La no práctica del Dharma es muy difícil, no es buena, no es bonita y no es posible además. Quiero decir, practicando uno puede alcanzar estados mentales de más sabiduría, de más claridad, de más bondad, de más libertad. Viviendo la vida ordinaria, no vas a alcanzar lo que tu corazón anhela. No te vas a poder mantener joven. Sí que te puedes mantener rico, pero con muchos guardias. Y cada vez tienes que hacer más esfuerzo para mantener ese estatus y esa riqueza. No es posible. Entonces, me gustaría terminar con esta frase, ¿no? El Dharma no es fácil, pero no es muy difícil, no es muy difícil. Es bueno, es bonito y es posible. Y la vida sin la práctica del desarrollo humano y espiritual es muy difícil, no es buena, no es bella y no es realizable en realidad. Es una trampa. Entonces, vale la pena probar. Y vale la pena probar con un espíritu
aventurero
y ligero, ¿no? A veces tomamos la vida espiritual, supongo que tal vez en parte por nuestra propia condición humana, en parte por la, tal vez por la cultura judeocristiana, como una cruz, ¿no? Bueno, podemos ser un poco más ligeros, podemos ser tan alegres como queramos ser, ¿no? Nada hay de falta de alegría en este viaje, ¿no? No hay nada de falta de alegría. A veces tenemos mucha tendencia a querer resultados, ¿no? Bueno, no es un camino de resultados. Si quieres resultados, sí que puedes sentirte un poco amargo, ¿no? Porque no nos podemos saltar ninguna etapa y cada uno se acaba transformando cuando se acaba transformando. Entonces, es mejor ser más ligeros, es mejor tomarlo con un espíritu aventurero y constantemente tomar conciencia, volver a nuestras aspiraciones, a nuestros mejores sueños y constantemente tomar conciencia de que no es fácil, pero no es imposible, es viable, ¿no? Mientras que lo otro, la otra alternativa de la vida sin desarrollo humano, de la vida sin desarrollo espiritual, eso es una quimera. Es una quimera que no te hará feliz en absoluto. Y nada, quiero invitaros a que sigáis practicando, busquéis maneras, busquéis pilares para construir vuestra práctica. Y creo que básicamente esos pilares son personas junto a vosotros, que tengan que ver con esto, ¿no? Que tengan que ver con lo bueno, con lo bello, con el desarrollo. Eso es una sangha, ¿no? Bueno, puedes buscarte a tu amigo, si quieres, debajo de casa o de siempre, pero es importante tener una sangha, ¿sí? Un grupo de gente que te apoya en ese intento. Es importante construir una práctica, tener un sistema de prácticas estructurado y claro, ¿no? Que vas dando un paso, vas dando otro. Y es importante mantener vivos tus ideales, ¿no? Muy fácilmente, todos lo sabemos, tenemos grandes ideales, pues sin ir más lejos, lo de a primeros de curso todos nos vamos al gimnasio, ¿no? A los dos días se nos ha olvidado, ¿no? Pues con cualquier tipo de buen propósito y de ideal pasa lo mismo, ¿no? Entonces es importante construir una práctica consistente y de pasos regulares que te vaya llevando hacia adelante, tener una sangha que apoye eso, y encontrar la manera de mantener tu inspiración y mantener tus ideales vivos, ¿no? Que no vayas de un extremo a otro.